Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, entremos en materia cuanto antes. Beatriz Pino, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Candidata a la Junta de Galicia. Esto sí que es ponérselo uno mismo a uno mismo complicado, ¿eh?
Porque pues hombre, sí.
Después de lleva tres mayorías absolutas Feijóo, las encuestas le dan la cuarta. ¿Qué pasa, que la condenaron por algo que ha hecho mal? ¿La mandaron ahí a la guerra? ¿O qué es lo que está? Y sobre todo, más que lo que está pasando, ¿qué cree usted que realmente está en juego en estas elecciones? Porque hay un montón de cosas complicadas, desde la propia convocatoria electoral, que dio lugar a toda clase de disputas, etcétera. La experiencia reciente, lo hablamos con el propio Feijóo hace un par de días, que la experiencia reciente de Francia no es precisamente, digamos, como para animar a la participación. En fin, hay muchos asuntos. ¿Cuáles han sido las claves o lo que considera más importante Ciudadanos en esta campaña electoral?
Bueno, creo que en primer lugar hay que decir que cuando uno se anima y toma la decisión, evidentemente porque en el partido, en este caso la presidenta de nuestro partido, Inés Arrimadas, decide confiar en mí en este caso, creo que evidentemente lo que tenemos por delante, a todo el mundo lo saben, no es una tarea fácil, por supuesto que no, y lo acaba de decir, pero creo que cuando se plantea a alguien una tarea de esta envergadura es porque evidentemente Galicia necesita un cambio, y un cambio para mejor, y ese cambio para mejor creo que pasa sin ninguna duda por que entre en gobierno de la Xunta de Galicia un partido como este, que es un partido que está demostrando ya hace mucho tiempo que es un gobierno de centro, un gobierno con capacidad de diálogo y con capacidad de hacer lo que mejor sabemos hacer, que es una política útil. Galicia lleva demasiados años parada y varada, por emplear un término más marítimo, ¿no? más de mar, y creo que no podemos permitirnos. Yo creo que como gallega lo digo además, y como madre de dos hijos adolescentes que viven aquí y que veo que tienen complicado su futuro, no podemos permitirnos que 4 años más, a partir del 12 de julio, Galicia siga en la misma situación. Estamos inmovilizados, estamos parados y sin políticas activas que reactiven nuestra economía y así no podemos seguir.
Sin embargo, en el términos de administración y de cuentas, los datos, los números de una comunidad tan complicada como Galicia, con una población muy, muy envejecida y además con un sistema de vida, digamos, que hay mucha gente mayor en pueblos muy pequeños, muy aislados, que obliga a un enorme gasto público de atención a una tercera edad, casi cuarta, pues quizá de los sitios más envejecidos de España, desde luego el interior de Galicia, sin duda. Es decir, que es una comunidad cara y los números no hablan de una mala administración de Feijóo. ¿Qué es lo que ustedes le reprochan para esa especie de parálisis, digamos?
Bueno, pues porque realmente en estos 11 años que lleva Feijóo en el gobierno al frente de la Xunta de Galicia, creo que no se han puesto en marcha, como decía antes, políticas que realmente reactiven y que pongan a Galicia donde tiene que estar. Mire, tenemos todo, absolutamente todos los recursos y es una tierra de oportunidades en cuanto a la materia prima que tiene, a los sectores primarios que tenemos tan fantásticos y que no están puestos en activo. Creo que la población de Galicia, somos casi 3 millones de gallegos los que vivimos en Galicia, tenemos 313 municipios que viven y sufren con absoluta precariedad el tema de estar aislados entre ellos. Al final no hay una buena conexión entre los núcleos urbanos y los núcleos rurales. Al final vivimos y estamos padeciendo una desconexión absoluta porque el tema de infraestructuras, por ejemplo, no nos permite estar conectados. Pero es que ya no solamente dentro de nuestra comunidad, es que, bueno, llegar a Galicia o salir de Galicia es un auténtico suplicio. Y lo digo además, y mira, fíjate que la gente que está ahora mismo, permíteme que pueda tutearte, Federico.
Sí, sí.
Estos días que tengo a mis compañeros de Nacional arropando y apoyando en esta campaña, me lo cuentan, yo lo he contado muchas veces en el Congreso y hablando con ellos, y no es que no te crean, pero sí que es verdad que cuando uno vive la experiencia de la odisea que es llegar a Galicia, y más ahora con evidentemente menos horarios y frecuencias horarias de viaje, de tren, de avión, mucho más. Es una auténtica odisea, como digo, por carretera, por ferrocarril, no hay una buena conexión y estando desconectados del resto de nuestro país, evidentemente, ¿cómo vamos a pretender que Galicia lidere económicamente con la cantidad de oportunidades que podríamos tener, ¿no?, de estar bien conectados? Eso sumado a una brecha digital que tenemos y que es evidente y que se ha evidenciado en esta pandemia. A mí me hace mucha gracia cuando, bueno, se nos pedía a los padres y a las madres que estuviésemos con los niños, evidentemente, como todos sabemos, conectados, haciendo educación online, y yo siempre decía la misma, planteaba la misma pregunta. Yo decía, bueno, díganme ustedes dónde viven y ya les diré yo si pueden teletrabajar en Galicia y, sobre todo, si pueden sus hijos estudiar online en Galicia, porque se hace muy difícil y muy costa arriba para muchas familias gallegas. Esto que yo entiendo que en Madrid suene a chino imposible, yo te puedo asegurar que en muchos municipios de gallegos a día de hoy no llega la banda ancha y es muy difícil conectar a internet, más todavía cuando alguien nos pueda pedir que teletrabajemos en municipios que no son zonas urbanas o que nuestros hijos puedan estudiar online. Es una tarea que se hace muy cuesta arriba. Todo
bueno,
esto
eso se lo puede decir a alguien que no sea de Teruel. Porque lo de las, lo de que no haya, sabe que aquí cuando hicieron aquella manifestación bastante malhadada, porque de ahí viene el Teruel Alpiste y todo lo que ha pasado, pero los de mi pueblo, de Orihuela del Tremedal, hicieron una pancarta sensacional, que era: hemos venido aquí a pillar cobertura. O sea, porque efectivamente uno de los problemas que hay, pero no solo en Galicia, en buena parte de España, es la falta de cobertura para iniciar nuevos negocios, para tratar de incluso de mantener, eso que parece que ahora le preocupa mucho a alguna gente, que hay que mantener a la gente en su sitio. Bueno, la gente estará en su sitio si quiere estar allí, y si quiere irse, pues tiene libertad para emigrar o buscar su oportunidad en otras partes. Pero la gran dificultad seguramente que tienen es que en las encuestas, al menos, hay una, digamos, una cierta, si no satisfacción, una cierta conformidad con la manera en que ha llevado Feijóo la política estos años. Y además, yo tengo la impresión de que ha habido menos, que hay menos crítica ahora que hace, por ejemplo, 4 o 5 años. Es decir, que sea por mérito suyo, sea por demérito de la oposición, digamos que lo tiene más fácil ahora que la última vez.
Yo creo en este sentido, Federico, que, y además lo digo siempre que tengo ocasión en los medios de comunicación, y creo que es bueno que lo digamos, la gente tiene que ver que los políticos somos gente razonable y sensata, y creo que no reconocer lo hecho hasta ahora, por parte en este caso del señor Feijóo, sería injusto. Y lo digo porque nosotros no pretendemos hacer una enmienda a la totalidad ni a la plana, porque al final, claro que se han hecho cosas bien. Y sería injusto, repito, no reconocer esto. Lo que pasa es que creo que también es verdad que hay muchas otras cosas que se podrían haber hecho mucho mejor y que creo que se pueden hacer mejor. Yo, sinceramente, como gallega, y me pongo en la posición de cualquier votante potencial que podamos tener, tanto el señor Feijóo como, en este caso, nosotros como partido, como ciudadanos, creo que debe plantearse algo muy básico, y es: si en 11 años de gobierno Feijóo no ha hecho ciertas cosas que son fundamentales y estructurales, que vertebran y afectan directamente a la vida de los gallegos para poder mejorarla, ¿por qué me tengo que creer yo que lo va a hacer ahora? ¿Por qué tengo que pensar que ahora, justamente ahora, lo va a poner en práctica? Yo creo que al final, y no se trata de criticar por criticar, creo que se trata de que seamos constructivos, de que miremos desde este punto para adelante y que veamos y seamos conscientes de que creo que lo que nosotros podemos aportar es mucho, porque podemos aportar un refresco en este gobierno de la Xunta, modernidad que falta en este gobierno de la Xunta, capacidad de diálogo, y creo que podemos ser de verdad esa vitamina que al final, nunca mejor dicho, le pueda venir bien a Feijóo para hacer realmente bien las cosas. Creo sinceramente que tenemos mucho que ganar como gallegos, porque la sociedad cambia, la sociedad no es la misma que hace 15 años ni 11 años, los gallegos ya sabemos lo terrible que puede ser seguir con esta inacción, y sobre todo sabemos lo más terrible todavía, que creo que me han escuchado también decir, puede ser volver a vivir un gobierno bipartidista como el que tuvimos en su momento, ya sabe usted, con Touriño y con Nacho Quintana al frente, que dejó saqueada la Xunta de Galicia, dejó esta comunidad hecha unos zorros, y creo que es el peor escenario que podríamos tener si lo vemos repetido ahora en Galicia. Por eso insisto en que los gallegos creo que no deben conformarse y tienen que salir a votar el día 12, de verdad, siendo valientes, no teniendo miedo y apostando por un gobierno que puede dar mucho y muy bueno a Galicia. Creo que hay que salir a votar de verdad, sin conformarse, porque creo que lo que podemos aportar puede ser un gobierno a mejor, y Galicia tiene mucho que ganar con esta entrada de Ciudadanos en el Parlamento gallego.
Pues, en fin, mucha suerte, porque realmente es una tarea bien difícil la que le ha encomendado Inés Arrimadas. Espero que sea amiga suya, porque si llega a ser enemiga, la manda a Bosnia o, en fin, alguna misión realmente difícil. Ya, si tienen suerte, pues vamos a quedar para el mismo día de las elecciones en Galicia, que pues naturalmente ojalá. Haremos, como siempre, nuestro programa especial. Sería una sorpresa, pero quién sabe, las sorpresas no siempre son malas.
Ojalá que podamos estar hablando en ese momento al que te remites y podamos hacerlo. Creo que este partido está acostumbrado, y creo que todos lo sabemos, a poder dar la campanada, a hacer un partido que realmente demuestra al final que puede ser un partido útil y que es capaz de hacer un gobierno que la gente está buscando. Y Galicia, más que nunca, creo que necesita centro. Yo también te tengo que decirte, Federico, que si alguien haya encantado con esta campaña, por supuesto soy yo, porque el honor y la responsabilidad es enorme, pero la asumo encantada y agradezco mucho la confianza. Pero luego están mis hijos, y lo digo porque tengo dos hijos adolescentes que están encantados de que su madre esté tan ocupada con la campaña que no les dé la tabarra todo el día con el teléfono. Así que están felices los dos adolescentes que tengo en casa.
O sea que encima la política maleducando a las nuevas generaciones.
Fíjate, están felices. En fin.
Bueno, muchas gracias y
muchísimas
mucha suerte.
Gracias.
Bueno, Federico, tenemos que presentar a nuestros contertulios que
sí,
han escuchado
bueno,
seguro
es que
atentamente.
Claro, es que hoy tenemos
la entrevista.
Un programa de festejos,
sí.
Es que esto es una cosa tremenda.
Sí, y bueno, ahí están Vía Iturrubido y también Carmelo Jordá. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Vía Iturrubido, oye, ¿a que tiene mérito lo de la candidata de Ciudadanos?
Porque sí, Beatriz Pino tiene mucho mérito, sin duda alguna, porque yo creo... En fin, se le escucha entusiasta y dispuesta a dar la batalla, pero a mí me parece que lo tiene muy difícil. Y es una pena porque no hubiera un acuerdo, porque se van a restar ahí unos miles de votos, no muchos, pero a lo mejor los suficientes como para en los restos, por el sistema DON, a lo mejor perder un escaño en alguna provincia del Partido Popular. En fin, sobre algunas cosas que dijo, en algunas puedo estar de acuerdo, pero en otras no estoy muy de acuerdo. Yo creo que reprocharle falta de capacidad de diálogo a Feijóo en Galicia no es cierto, porque Feijóo dialoga, vamos, no se le puede tildar de un hombre que no esté al lado del diálogo. Y después el concepto modernidad, que tiene tantos matices, pues claro, cuando Feijóo está intentando aprobar una universidad privada en La Coruña, para que precisamente, que es la sede de la primera multinacional de la moda del mundo, que es Inditex, y desde allí se puede hacer pues un centro vinculado a lo que es la proyección de la empresa, de la logística, etcétera, etcétera, pues se lo ponen. Entonces no sé lo que entendemos por modernidad en este mundo, ¿no? Si abrir las enseñanzas a la realidad actual que tiene hoy Galicia, o si seguir ahí con la gente apoltronada en el viejo sistema universitario. Pongo este ejemplo para decir, hombre, es bastante discutible esto de qué entendemos por modernidad en 2020, ¿no?
Bueno, Carmelo, lo que quieras, pero mira, vamos a hacer un pacto. Te dejo que hagas la primera pregunta al candidato de Vox. ¿Qué te parece?
Compramos.
Bueno, el otro día, precisamente, Alberto Núñez Feijóo, en la entrevista que le hacías, Federico, bueno, a tu
era casi una impetración, sí, al votante de Vox.
No respondo, básicamente vino a decir, porque como no aparecen tampoco en las encuestas, no le doy crédito a esa posibilidad, ¿no?, de que Vox entre en el Parlamento gallego. Hay que decir que su candidato, Ricardo Morado, sí, es el único que habló en español en el único debate que se ha producido entre los candidatos en
Galicia. Lo oí, y además habla bien, ¿eh?
Sí, ya te está escuchando, Federico.
Muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico. Un placer y un honor hablar con ustedes.
Bueno, yo le he dicho a Carmelo Jordá que le dejaba hacer la primera pregunta y voy a cumplir mi palabra, aunque me cuesta, ¿eh? Pero lo voy a cumplir. A ver, Carmelo.
Buenos días, don Ricardo.
Muy buenos días.
Tengo la duda de... O sea, quería preguntarle por qué cree que un partido como Vox... Que lo cierto es que Galicia nunca ha sido uno de los sitios en los que más fuerte ha entrado, y eso que hay algunas de las razones por las que Vox, digamos, parece que, o de lo definitorio por lo que Vox está en política, por ejemplo, hablábamos del uso del castellano, en Galicia lo está teniendo muy difícil. Y, de hecho, en las últimas elecciones en las que Vox tuvo un resultado a nivel nacional muy bueno, en Galicia fue más bajo, y lo que es peor, que ahora parece que todavía será más bajo que ese resultado en noviembre. ¿A qué cree usted que se debe esa evolución? ¿A qué cree usted que se debe que el partido no haya acabado de romper en esa comunidad?
Bueno, don Carmelo, yo antes de nada decirle que los resultados de los que estamos hablando en las últimas elecciones en noviembre, en este momento, con esos mismos resultados, no solo entraríamos en el Parlamento de Galicia, sino que además tendríamos un grupo parlamentario propio. Lo que pasa es que el porcentaje de corte para poder entrar en el Parlamento Central, como usted sabe, es del 8%, aquí en Galicia es del 5%. Entonces, con esos mismos resultados, que fueron más de 114.000 votos, entraríamos en el Parlamento de Galicia con fuerza. Pero ya no es solo el resultado que obtuvimos, sino la evolución desde el año 2015, que fue apoteósica. Es decir, desde el año 2015, que quiero recordar que obtuvimos algo así como 1.000 o 2.000 votos en la comunidad, hasta ahora la evolución siempre ha ido increciendo. ¿Por qué no estoy de acuerdo con las encuestas que mencionaba, por ejemplo? Porque creo que cada vez hay más gente que necesita una voz como la nuestra, la de Vox, dentro del Parlamento de Galicia. Somos el único dique de contención que queda frente al nacionalismo gallego. Y no lo digo yo, lo dice el propio partido del señor Feijóo, que además de avergonzarse de sus siglas y esconderlas, tanto en el debate en el que mencionó a Galicia como Estado en dos ocasiones, en los mítines que yo voy siguiendo de su formación en Galicia, aquí mismo, en la ciudad en la que yo resido, en Narón, hace dos días, la señora Ángeles Vázquez, que es la consejera de Medio Rural y la número uno de la lista por La Coruña, se refirió a Galicia como país, textualmente. Dijo algo así como que en Galicia había dos opciones: optar por un multipartito, que podía ser de hasta 10 partidos, o por una persona sensata que dirige un país llamado Galicia. Entonces, claro, ante esto, en mi formación nos quedamos un poco boquiabiertos, ¿no? Porque vemos como el señor Feijóo, cuando sale de Galicia, se le llena la boca mencionando España constantemente, pero su comportamiento cuando está en Galicia es muy diferente, ¿no?, en cuanto a cesiones al nacionalismo y al consenso progre. Entonces, yo por eso creo que en esta ocasión la sorpresa la vamos a dar nosotros.
Pero cuando en Galicia, lo digo a pesar de que en la cuestión lingüística ya sabe usted que no puedo estar más de acuerdo, sin embargo, cuando en Galicia es tradición, desde Cunqueiro, etcétera, se habla de país, no se refiere a Estado, se habla de la región. Lo digo porque en los clásicos de la literatura gallega eso es casi una costumbre. Pero vamos a la cuestión de fondo que usted plantea. Es decir, España está viviendo una crisis de una envergadura tremenda. Hoy nos desayunamos prácticamente cada día con un escándalo. Cuando no es que los golpistas andan sueltos, es que se han hecho ya con las cárceles. Esto ya parece la Colombia de Pablo Escobar. Aquí ya solo falta la catedral para el golpismo catalán. ¿Por qué cree que es tan difícil que la gente asocie el voto nacional, podríamos decir, en cuyo caso seguro que ustedes tendrían mejores oportunidades, con el voto regional, el voto autonómico? Porque no es un problema solo de Vox, ni es un problema de Galicia, es un problema de carácter general. Quizá las autonomías se han asentado más de lo que parece y lo que algunos quisiéramos.
Pues probablemente sí. Como usted bien sabe, parte de nuestro ideario gira en torno a transformar ese Estado autonómico en un Estado de derecho unitario, que sea un poquito más igualitario y solidario, en vez de los privilegios y la división que ahora tenemos. Y yo creo que parte del problema está fundamentado en eso. Al final, el hecho de que hubiera un solo gobierno y un solo parlamento en toda España, lo hemos visto ahora a lo largo de la pandemia, es ventajoso para todos, ¿no? Hay pan para unos pocos y miseria para el resto en este país. Y yo creo que la ciudadanía, al vivir eso en su día a día, año tras año, lustro tras lustro, pues se graba en la mente la diferenciación de ese voto que usted comentaba.
Hay otra cuestión, pero en fin, no sé cómo la verá Vieito Ruido, que además es de allí, pues de la patria, no solamente de Cunqueiro, también de Lancelot, lo cual lo convierte en la aristocracia de Occidente, o sea, hay que decirlo. No todo el mundo lo sabe.
No todo el mundo lo sabe que Lancelot se escapó a Cedeira.
Sí, señor. Y además allí procreó. Es una cosa que hacen los gallegos, como el resto del mundo, en cuanto tienen ocasión.
Hombre, que se lo digan los cubanos. Yo que no estoy, que soy de Cedeira, que no llega a la, es una villa, no llega a la categoría de ciudad de Narón, como dice Ricardo.
Villa y corte, don Vieito.
Sí, ya me gusta, sí. Pero vamos, yo le quería preguntar si efectivamente, vamos a ver, yo creo que en Galicia, pues a lo mejor es probable que entre Vox, las encuestas dicen que no, pero el problema está en que a mí no me preocupa tanto Galicia, que yo creo que históricamente el comportamiento sociológico del gallego está siempre en lo que es el centro-derecha. A mí me preocupa lo que puede representar la necesidad de una unión del centro-derecha para desalojar a lo que ahora mismo nos gobierna la Moncloa. Y a mí me parece que esta profundización excesiva de dividirse la derecha no nos lleva a ningún lado, sino todo lo contrario. Por tanto, a mí me parece que tal vez está pendiente una reflexión por parte de todos, pero en especial de Vox, de cómo hay que unir fuerzas si de verdad lo que nos interesa es que triunfen los principios y los valores, y no, digamos, la ocupación personal del espacio del poder por unas personas concretas, ¿no?
El problema, y yo me refiero en cuanto a Galicia, el problema es que esos valores de los que usted habla, el partido del señor Feijóo está muy lejos de lo que nosotros defendemos aquí. Tenemos ejemplos a lo largo de los últimos años por todas partes, ¿no? La defensa del aborto en 2014, la defensa de la ley LGTBI en 2014, la defensa de la ley de violencia de género en 2019, la defensa de la educación sexual para niños de 3 años en 2019. En marzo de 2019 el señor Feijóo votó a favor de que el gallego fuera requisito, ojo a la palabra, requisito y no mérito, sino requisito para acceder a una plaza de profesor en la Xunta. Toda esa secuencia de cesiones al nacionalismo y al consenso progre a lo largo de los últimos años hace que nuestra distancia sea infinita, ¿no? Y con todo este discurso nacionalista muy cercano al discurso que tenía Convergencia y Unión hace 20 años en Cataluña, hace que ese miedo, ese voto del miedo al que apela el señor Feijóo, para que el otro día escuchaba la entrevista que hizo en esta casa, y el señor Feijóo venía diciendo algo así como que si los votantes que votaron a Vox en las últimas elecciones aman a España, lo que tenían que hacer en esta ocasión era votarle a él. Pero claro, después uno se encuentra con este tipo de declaraciones y apela, viendo que Feijóo apela al voto del miedo, agitando la amenaza a una posible victoria de un multipartito, y diciendo que los votos de Vox van a ser votos sin escaño y van a beneficiar al multipartito, lo mismo se decía en Andalucía, y Vox acabó siendo vital para la gobernabilidad. Lo mismo se decía en Madrid, y Vox acabó siendo vital para la gobernabilidad. Y lo mismo dice ahora el candidato del PP, y le aseguro que Vox va a ser vital para la gobernabilidad en Galicia, no le quede ninguna duda. Yo le recomiendo desde aquí al candidato del PP que cuando vaya a jugar con el miedo explique también a los gallegos que para conseguir esa representación en el Parlamento, como les decía antes, es necesario un 5% del voto emitido y no un 8% como las generales. Porque este es un pequeño detalle que él siempre omite cuando habla de que el voto de Vox es inútil en Galicia, con la única intención de confundir al electorado. Y que no se den cuenta de que con los mismos resultados que tuvimos en las últimas elecciones tendríamos grupo parlamentario propio. Pero más allá de eso, yo querría aprovechar la oportunidad que tengo en sus micrófonos para hacer notar que antes incluso de hablar de pactos a posteriori o posibles componendas, ¿no? Porque yo en el debate el otro día de la televisión gallega acudí atónito al espectáculo de ver cómo se repartía la piel del oso antes de cazarlo, como aquel que dice, La campaña electoral en Galicia y en el País Vasco también, los compañeros del País Vasco, se ha convertido en una campaña de acoso y derribo, sobre todo hacia Vox. Estamos sufriendo una violencia de intolerantes, amparados, en cierto sentido, por los dirigentes tanto nacionales como autonómicos, ¿no? Atacando a quienes asisten a nuestros actos y a nosotros mismos también, como pudimos ver con la compañera Rocío Domer en el País Vasco. Mi propia familia todavía no ha podido ir a un acto, por ejemplo, de campaña. Hace 2 días en Pontevedra, una persona que acudía a un acto, un chico joven que acudía a un acto, fue perseguido hasta la puerta de su casa por los sectarios y los intolerantes que nos amenazan de muerte, por ejemplo, en la Plaza de la Quintana, mientras pegamos carteles y tenemos a 50 metros a Ana Pontón, la representante del Bloque Nacionalista Galego, y en ese acto, en el Bloque Nacionalista Galego, no hay nadie insultando, no hay nadie tirando piedras, no hay nadie escupiendo, y nosotros sí tenemos que sufrir un ataque a una libertad política que no tiene precedentes en nuestro país. Y lo que es más grave, todavía tenemos que asistir a la ausencia de la condena por parte de algunos partidos del espectro socialcomunista, y todavía más grave aún, como pude ver ayer en redes sociales, en una página del Bloque Nacionalista Gallego, en la que justifican esa violencia hacia nosotros. Entonces, claro, a mí hablar de pactos a posteriori me parece un poco hasta frívolo, ¿no? Cuando ni siquiera estamos pudiendo realizar una campaña electoral en libertad y en democracia como cabría esperar.
Pues dicho queda y se entiende perfectamente, y en eso desde luego creo que tiene más razón que un santo. No es un problema solo en el País Vasco, es que donde manda el nacionalismo no hay libertad. Donde ha mandado siempre, nunca la ha habido, pero ni con constitución ni sin ella, de manera que, en fin, la gente debería saber. Perdón, sí.
Sí, no quería decir que para satisfacción del candidato de Vox en Galicia, Ricardo, pues La Voz de Galicia publicó, hizo una encuesta donde participaron más de 100.000 personas después del debate. Ganaba por goleada 60 y tantos% Feijóo. En segundo lugar quedaba la candidata del BNG, que probablemente es lo mejor que ha presentado el BNG en toda su historia. Pero el tercero era el candidato de Vox, por delante del Partido Socialista, por delante de las distintas opciones de Podemos y las mareas, etcétera. Es decir, que veis, y por supuesto por delante de Ciudadanos. Es decir, que Ricardo puede estar satisfecho porque aparecía ahí casi como la tercera opción. Es cierto que es una encuesta poco científica pero era la encuesta posterior al debate, donde el candidato de Vox quedaba en tercer lugar de 7.
Yo se lo agradezco. Yo
debe ser la primera buena encuesta que le hacen a Vox.
Las encuestas no hay que creerlas nunca. Solo la única encuesta válida es la del día 12. Yo no creo
eso
ni
decía
buenas,
Fraga.
Ni
eso
malas.
Decía Fraga.
Ni sí, las buenas sí. Ni las malas.
Bueno, sí, pero no había
Fraga cuando perdía, ¿eh?
Sí, 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 sí.
No, pero bueno. Nosotros en esta ocasión no vamos a sufrir una derrota, no se preocupe.
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, mucho ánimo y ánimo también a todos los compatriotas de Vox que no pueden hacer, como en todas partes donde manda el separatismo, o donde pinta algo el separatismo, que no hace falta a veces mandar para dominar. O sea que mucho ánimo y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, Federico, ¿te parece que rápidamente nos vayamos al Corte Inglés? Porque ya se ha concluido.
Me parece esencial. Una de las mejores cosas que tiene España cuando amanece es que abre el Corte Inglés.
Por fin ha aparecido Pablo Iglesias en Radio Nacional de España. Y si os parece, después os cuento y podemos escuchar algunas de las declaraciones que ha hecho muy nervioso el vicepresidente del Gobierno. Y eso que las preguntas, hay que decir que el compañero de Radio Nacional se ha comportado, tampoco ha metido demasiado... bueno, el cuchillo, pero algo ha hecho, algo ha intentado.
Un poquito más que Ferreras ayer, ¿no?
Sí, 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 sí. Y bueno, luego, si os parece, recuperamos algún momento porque ha dicho cosas que habrá que comentar.
La verdad es que con lo que se publica hoy en Libertad Digital, en cualquier país esa persona estaría fuera de la política y camino de algún tribunal cercano. O sea, porque lo que estamos viendo... con este gobierno fuera de la ley, es absolutamente escandaloso. Pero el Corte Inglés sigue abriendo. Elia, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Nuevos looks, nuevos estilos, nuevas combinaciones, todo ha cambiado y tu manera de ver la moda también. Por eso tenemos descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar en las rebajas del Corte Inglés. vamos con los más jóvenes para estar fresquitos mientras estamos con la pandilla, bueno, pues ponte un buen polo, como una selección de los polos de Easywear, Green Coast o Studio Classics. Además, tienen grandes descuentos. Te llevas uno por $19.99 y dos por €35. Si lo tuyo son las camisas, no te preocupes. Tenemos la segunda unidad de las camisas y pantalones de Easywear y Green Coast al 50% de descuento. Y así sales ya conjuntado. ¿Qué nos falta? Un buen bañador para triunfar en la piscina. Bueno, hazte con el tuyo en una selección de baño, moda joven, de nudos y fórmula joven. Te llevas uno por $15.99 y dos por €28. Así que hay que empezar bien el verano. No dejes escapar estas ofertas. Son nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Oye, Rosana,
dime.
Yo creo que hoy el Colacel es que me ha... Oye, qué buen nivel tienen los candidatos en Galicia.
Claro, sí,
¿eh?
Es que te acuerdas que yo quería que tienes que hablar con ellos, tienes que hablar
con ellos.
No, no,
oye, estando en la peor situación, sí. Que es que con suerte a lo mejor sacan medio escaño.
Y además
oye,
buen
que,
tono también, ¿verdad?
Con buen tono, ve... exactamente.
Sí, eso se agradece.
Sí, sí.
O sea, pues...
Es que en general la clase política gallega es mejor que la media del conjunto de España, bueno, siempre que lo ha sido, ¿eh?
La semana que viene, si te apetece, nos podemos ir para el País Vasco, a ver si podemos decir lo mismo.
Hombre, allí sí. Es que, claro, pues, si nos deja el ruido de las cosas que se rompen,
bueno,
cabezas, huesos,
bueno,
etcétera.
Bueno, habrá que también tomar el pulso a las elecciones en el País Vasco, porque
bueno,
allí
pero
también
los,
se juega mucho,
los candidatos gallegos, cuando los separatistas, que no merecen que les den corazón, sino que se les caiga lo que sea,
sí.
Encima, pero yo creo que vale la pena
vamos
dárselo
a
por lo menos
a
estos dos que
claro
han estado
que sí.
Muy bien. ¿Eh?
Claro que sí, porque Colacel tiene una batería de antioxidantes como es el resveratrol, el extracto de granada, el ácido hialurónico y la vitamina C que contribuye a la formación de colágeno y que eso se note en la piel. Y claro, en campaña electoral, Federico, aunque no haya mítines, pero sí muchos actos de campaña, que es lo que están haciendo, se necesita
sí,
tener un buen aspecto
sí.
Y estar en plena forma. Gracias a esa completa composición, una toma diaria de Colacel es suficiente. Consulte a su farmacéutico, a su dietista de confianza. Ya sabe que puede conseguir el Colacel en parafarmaciamundonatural.es y en El Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Todos los oyentes, porque el fin de semana de calor que se avecina es tremendo. Nos están anunciando ya que nos vayamos preparando porque se van a alcanzar máximas, no sé si históricas, pero desde luego muy, muy elevadas. Bueno, en el centro peninsular a esta hora ya estamos en los 18 grados. Vamos camino de los 32. Hoy va a ser una jornada agradable en Madrid, pero atención porque la máxima se va a registrar ya en Córdoba y en Sevilla, 36. Oye, tampoco está mal para prepararse para ese fin de semana caluroso. Y la mínima la encontramos hoy en León, con 8 grados. Eso sí, se van a registrar algunas tormentas en la Comunidad Valenciana, también en Cataluña. En el resto del país, los cielos despejados.
Ojo, que el domingo viene Paco con la rebaja, ¿eh?
Sí, eso estaba diciendo.
Para el domingo viene una ola de calor tremenda en todas partes.
Oye, pero si la cogemos así poquito a poco, pues no está nada.
Pues sí,
mal,
hombre, y desde el fondo de la pista, sin esforzarse sí. Para no sudar.
De la piscina no, porque como están muchas de ellas cerradas, desde el fondo de la piscina no la podemos coger.
Pues a ver series.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Es la mañana, es radio.
Bueno, si alguna vez ha sido cierto esto de que nunca hay una... nunca faltan oportunidades para ganar dinero, para convertir una crisis en una oportunidad, sin duda esa es la de la España actual, donde hay, Beatriz García, un montón de empresas de primer nivel que sin embargo están bajísimas de precio.
Eso es, Federico. Siguen muy volátiles los mercados financieros. Hay empresas que han llegado a perder hasta un 40% y algunas son auténticas gangas para el inversor a largo plazo. La clave está en identificar dónde invertir para sacar el mejor partido de nuestros ahorros, para alcanzar una alta rentabilidad. Libertad Digital y Estrategias de Inversión nos traen gratis el sexto seminario económico. Ya vamos por el sexto. Será en directo el próximo jueves 9 de julio a las 4 de la tarde. Entra en Libertad Digital o libremercado.com y reserva ya tu sitio.
Sí, porque luego además no hay manera de entrar.
Eso es. O sea, que se den prisa.
Bueno, a ver, ¿cómo está hoy el panorama en lo que antiguamente se llamaba el parque?
El parque, pues hoy ha abierto el IBEX 35 con tímidas ganancias y ahora mismo el selectivo madrileño está prácticamente plano, por debajo de los 7.500 puntos que alcanzaba ayer, influido sobre todo por los buenos datos de la economía de Estados Unidos. En la agenda del día podemos destacar que Telefónica reparte hoy dividendo con cargo a 2019 y que Wall Street va a permanecer cerrada por la festividad del Día de la Independencia.
Bueno, hay que aprovechar esto de Telefónica, primero porque puede repartir dividendo y luego porque dentro de las medidas típicamente comunistas de este gobierno lamentable está el de prohibir que se reparta dividendo las empresas con ayudas. ¿Cómo se nota que en su puñetera y asquerosa vida jamás han sabido estos tíos lo que es una empresa? A lo mejor para conseguir dinero necesita repartir dividendo. Que claro, esto no se les ha ocurrido.
Sí, la verdad que es un peligro. Queda muy poquito para que empiecen a meter también este tipo de sablazos. O sea que aprovechemos ahora.
Pues sí. Bueno, Verónica Caso, a ver, eso me suena bien.
Te suena bien y hablamos de música. La noticia de interés cultural de la ONCE con Los Secretos, que retoman su gira De Vuelta, con la que van a recorrer nuestro país los próximos meses para presentar su último álbum, Mi Paraíso. Esta noche actúan en Vigo y las entradas están agotadas. Hasta octubre van a pasar por más de 15 ciudades como Madrid, Sevilla o Gijón. Álvaro Urquijo, Federico, te sonará porque es integrante de la banda y nos avanzó hace unos meses sus proyectos aquí en el programa Es la Mañana.
Sí, señor. Además es un tipo muy, no sé, me gustó, después de todas las tragedias que han sobrevolado la vida profesional de ese grupo, pues la verdad es que estaba muy bien. Bueno, pues
vamos a hacer una pausa, Federico, y luego si te parece escuchamos al vicepresidente del gobierno haciéndose la víctima en Radio Nacional de España, criticando, bueno, insultando a los periodistas y a los medios de comunicación que están, bueno, pues publicando, entre otros, Libertad Digital, bueno, pues las informaciones al respecto del caso Iglesias Dina. Aparte, bueno, os va a sorprender porque ha solicitado algo que ya se ha hecho en el Congreso de los Diputados, que es la creación de una comisión de investigación. Él dice que sobre las cloacas, no sobre el caso Dina. En fin, y que ahí a quien tienen que llamar, y esto me ha sorprendido, es a Soraya Sáenz de Santa María. Ha insistido mucho en este nombre el vicepresidente del gobierno.
Bueno, teniendo en cuenta que Soraya fue la máxima responsable de la creación de la burbuja Podemos, hay algo de justicia poética en eso, ¿eh?
Pues si te parece, le escuchamos después de la publicidad.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Vamos a ver, me decías Rosana, que le han pegado al vicepresidente del gobierno.
Bueno, le han pegado un poquito, solo un poquito, seguro
no,
que...
No, pero que él se queja de que le pegan.
Bueno, él lo que ha venido...
Le hacen bullying.
Él se ha vuelto a presentar como una víctima, de hecho ha explicado que no entiende la decisión del juez García Castellón, que por eso él la ha recurrido. Además, entiende que estamos asistiendo a una nueva campaña mediática para expulsar a su partido del gobierno, que este es el intento de los medios de comunicación de debilitar al Ejecutivo, y que va a seguir combatiendo, dice él, las cloacas del Estado, ¿no? Las cloacas de Interior en su día con Mariano Rajoy al frente. Si te parece, vamos a escuchar una primera declaración en donde acusa directamente a determinados medios de comunicación de hacer esta campaña.
Sabemos que el contenido de ese móvil, que incluye fotos íntimas de una mujer de 20 y tantos años, ha estado en el diario El Mundo, en OK Diario, en manos de tipejos como Eduardo Inda, en manos del Confidencial, en manos de miembros de la policía llamada Patriótica porque se lo entregó Villarejo, y que de ese móvil salieron informaciones que se utilizaron para intentar perjudicarnos.
Luego, posteriormente...
Pero hay que decir que en ningún sitio de Europa aparece un vicepresidente del gobierno hablando de tipejos como Eduardo Inda. O sea, esto en ningún sitio de Europa. Esto solamente aquí, donde manda el AMPA. Aquí
y
la
más
única...
cuando el tipejo que se quedó unos meses con la tarjeta fue él.
Pero claro, pero, y pero eso no se lo puede...
Es tremendo.
No pocos meses. Es que efectivamente él está olvidando todo lo que es el proceso. En primer lugar, la instrumentalización de la fiscalía y la connivencia de determinados fiscales en este proceso, que lo envenena, lo contamina todo absolutamente. En segundo lugar, cómo se quiso utilizar esa situación denunciando una operación de acoso de las plagas del Estado contra él, cuando exactamente el proceso era al revés. Y en tercer lugar, que él, como decía Carmelo, tuvo en su poder esa tarjeta que se la entregaron en el Grupo Z.
Dice a una mujer le ha faltado decir de corta edad.
Le han preguntado por qué no entregó la tarjeta de Dina. Escuchad, es muy breve lo que dice el vicepresidente del gobierno.
Cuando en su despacho yo examino el contenido y veo el contenido de lo que hay ahí y tomo una decisión, que es no someter a Dina Buselhan a más presión.
Se refiere al despacho del periodista, de Alberto Pozas, del periodista.
Ya, pero vamos a ver, hay una cosa muy importante. No hay nada que presionar. Ella había denunciado la pérdida del, vamos, la extracción del móvil, y después amplió la denuncia. Es decir, que no sé cuál es la presión a la que se sometía la chica.
Es que el líder feminista decide que una mujer
decide por la mujer,
años, exacto,
claro,
debe tener o no debe tener la tarjeta del móvil de la mujer,
de su propiedad.
Es que es algo tremendo, es decir, es una cosa, yo de verdad, es la cosa más machista que he escuchado en públicamente dicha en España en años. Es tremendo, y el tío lo suelta con esa naturalidad con la que parece que lo ha dicho. Yo tomo una decisión, una cosa normal, pero a ver, señor, que
yo
no
tomo una decisión por esta discapacitada intelectual, que claro todos sabemos, que además ya no es lo que era para mí.
El periodista le pregunta, ¿está usted dispuesto a acudir al Congreso de los Diputados a dar una explicación, como está reclamando la oposición? Y esta es la respuesta del vicepresidente del Gobierno.
Me parecería muy positivo que hiciéramos una comisión de investigación en el Congreso en la que estemos todos. Y yo allí respondo a las preguntas que me quiera hacer la ultraderecha o que me quiera hacer el Partido
Popular. ¿Una comisión de investigación sobre el caso Dina?
Una comisión de investigación sobre las cloacas en la que todo el mundo pueda hacer todas las preguntas.
Pero ya hubo una sobre la policía patriótica.
Volvamos a hacerla porque este es el mismo caso. Y yo no tengo ningún problema en dar allí todas las explicaciones. Pero que venga Soraya Sáez de Santa María a contestar si ella era la que daba las órdenes a la policía patriótica.
¿Usted cree que sí?
Que venga Villarejo. Bueno, esto es lo que se está diciendo. Ante una acusación así, que dé la cara. Vamos a dar la cara a todos y yo voy a responder a todas las preguntas que me hagan. No tengo ningún problema. Pero vamos a preguntarle a Fernández Díaz también. Vamos a preguntarle otra vez a Eugenio Pino. Vamos a preguntarle a Fuentes Gago. Vamos a preguntarle a Zoido. Vamos a preguntarle a Soraya Sáez de Santa María o al señor Mariano Rajoy.
Pero vamos a ver, aquí, ¿quién estaba liado con esta? Porque es que yo al final me pierdo. El lío no lo tenía este con su exalumna.
No, pero además esta técnica, Federico, de embarrar el campo es de ahora echarlo esto a todo, ¿no? Este es el caso.
No, este es su problema.
Muy concreto, un caso muy concreto. Es un caso de una tarjeta que le desaparece el móvil a una colaboradora de ella, ella lo denuncia y esa tarjeta aparece en un medio de comunicación. En ese medio de comunicación parece ser que se clona y le llega a Villarejo, y todo salta el escándalo cuando aparece entre la múltiple y enorme documentación de Villarejo. Pero ahora bien, él se presenta como una víctima cuando él sabía perfectamente y tenía en su mano la tarjeta, es decir, que ha instrumentalizado esta situación, y además lo utilizó en la campaña electoral, hizo toda la campaña electoral diciendo que era una víctima de las cloacas del Estado. Hay que deslindar claramente un caso de cualquier otro. Este caso, el caso de la tarjeta, está bien delimitado en el tiempo y bien delimitado en sus protagonistas. O sea,
cuestión, perdona, Vieito, que no se nos puede pasar por alto. O sea, es que esta señora ha reconocido al juez que fue ella la que hizo los pantallazos. O sea, que fue esa joven, al parecer, no sé, virgen y mártir, la que pasó en venganza, según Villarejo, que como tiene más acceso a las intimidades que de Pavlenin que otros, pues a lo mejor sabe más. Fue esta mujer en venganza, la que filtró a los medios esto que tanto le preocupa ahora al vicepresidente del gobierno, que al parecer no acaba de asumir que es vicepresidente del gobierno. Es decir, que tiene unas responsabilidades que no tenemos los ciudadanos corrientes. Pero en la manera de comportarse demuestra la clase de gentuza que ha instalada en el Consejo de Ministros.
Y hay un
que su señora, que debería denunciarlo por la manera en que trata a las mujeres en general, ya está en particular, esté callada ante las últimas noticias del harén familiar, demuestra el nivel realmente de cloaca a que hemos llegado. O sea, encima chulo.
Hay un momento, Federico, en la entrevista donde él además se descubre, ¿no?, y ves realmente qué hay detrás de ese vicepresidente del gobierno, o delante, porque uno ya no sabe. Vuelve a salir a colación la cuestión, la grabación, los comentarios que hizo sobre Mariló Montero, y parece que se disculpa, pero atención cómo continúa el vicepresidente del gobierno, porque al parecer él piensa que todas las personas hablamos de esta manera en nuestros chats privados, en nuestras conversaciones privadas. Vamos a escucharle.
¿Qué es lo que tiene? Una jota cantada por Pablo Echenique y una captura en la que yo hago un comentario muy desagradable sobre una presentadora de televisión, por el que por supuesto me disculpé, aunque creo que a cualquiera que, digamos, le vea en el contenido de conversaciones privadas sería difícil, bueno, pues no decir cosas en ámbitos privados que puedan tener una interpretación desagradable en lo público, y creo que es evidente quién se ve perjudicado por eso.
¿Quién se ve perjudicado por eso? Él. O sea,
él, y además él piensa que el nivel de todo el mundo es el suyo. ¿No?
Lo normal es hablar de azotar hasta sangrar. Efectivamente. Eso es lo que hacemos todos.
No, pues, y sobre todo decir, soy un marxista devenido psicópata. Porque es que eso lo dice. Un marxista convertido en psicópata. Cosa que, por otra parte, se acerca de una manera absolutamente escalofriante a la realidad. Porque efectivamente. Ahora, lo tremendo es que ayer, a este personaje que en cualquier sitio estaría fuera de la política, es el hombre fuerte del gobierno. Es que ayer dijo Falconetti que la alianza, su alianza con este tío, es más fuerte que nunca. Y encima es que por una vez dijo la verdad. O sea, lo trágico del asunto es que el hombre fuerte del gobierno, el que marca la política del gobierno de verdad, es este tío. Y, por cierto, no le han apretado nada en la cuestión de dónde viene y de dónde vienen los datos, ¿eh? Porque es que se sabe. O sea, la historia de los fiscales, de cómo están manipulando de la manera más escandalosa.
A mí eso, Federico, me parece lo más grave de todo.
Lo más grave, con mucha diferencia.
Claro,
y aquí la gente le parece
normal. En
manos
de quién está la justicia en este país.
Y, exactamente.
Y después, el ciudadano normal, ¿qué garantías tiene de que un fiscal no esté haciendo cosas raras contra él?
El ciudadano normal... Momento,
en este momento es muy inquietante para la ciudad. Yo ya no digo para la ciudadanía, para la gente normal, para el que tiene un problema en un tribunal de cualquier índole, ver este tipo de comportamientos de la fiscalía da miedo.
Estamos bueno, estos fiscales, no estos fiscales que... son los que han ofrecido a los alcaldes de Boadilla, que están condenados a 30 y no sé cuántos mil años de cárcel, toda clase de beneficios, siempre que testimonien contra Esperanza Aguirre. Son estos.
Hay una serie enorme de juicios que tenían por protagonistas, acusados, imputados a políticos, que la fiscalía ha sido esta. Han sido estos.
Estos. A políticos, pero además estos, exactamente.
A no políticos. Es decir, hay muchos casos, a gente, digamos, que estaba tangencialmente en un puesto... en un puesto público y hay gente a la que se le ha... A mucha gente, ¿eh? No uno ni dos. Mucha gente a la que se le ha arruinado la vida, que está pendiente de juicio, que todavía no se sabe nada, perdón, y que ha sido esta fiscalía con estos fiscales que ya hemos visto, ya estamos viendo lo que son capaces de hacer, los que han llevado esos casos. Es que a mí me parece que muchas cosas que han pasado en los últimos años y que se han dado, digamos así, por buenas, pues no sé, que si la cruz dentro, muchas cosas están en este momento en entredicho.
Hombre, mira, lo que ocurrió en Valencia en concreto, lo publicaba el diario Las Provincias de Valencia, su director Julián Quirós, es que casi un medio centenar de personas que estuvieron implicados, al final, después de 9, 10, 12 años de martirio personal, han quedado todos absueltos. Pero claro, la iniciativa la llevaba la Fiscalía allí de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. Y al día de hoy, pues claro, les han, como decías tú, Carmelo, les han arruinado la vida, en muchos casos la hacienda y la hacienda personal, y ahí todos absueltos después de escándalos de todo tipo.
El otro día
la fiscalía filtraba oportunamente y en cada momento al medio de comunicación que le interesaba, pues sus presuntas investigaciones.
A mí me parece, es que estamos en Madrid, esto que acabo de contar es de ahora mismo, o sea, el apaño que han hecho con unos tíos condenados para que impliquen a Esperanza Aguirre, que evidentemente esto va contra Díaz Ayuso, es decir, unos fiscales cuyo nivel de corrupción es verdaderamente obsceno. Y que ni el fiscal Luzón, que dicen que es el que está... Ese no es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Será pro-corrupción.
Pero y estos son los que acosaron a Moix. Acuérdate.
¡Hombre! ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera?
Y al final le sacaron una historia que no tenía, vamos, relieve.
Nada que ver con eso.
Una cosa de Panamá, de todos los hermanos, de una vivienda que precisamente no habían vendido la vivienda precisamente para no incurrir en ningún tipo de situación ilegal. Y el pobre Moix, claro, presionado, y al final su mujer y sus hijos le dijeron, mira, déjalo, porque está... Pero fueron estos mismos fiscales.
Y la prueba...
Es que, oye, la prueba
de que no es una cosa de estos dos fiscales que ellos se han, digamos, echado la manta a la cabeza y se han tirado al monte,
eso
es
también.
Que siguen siendo fiscales en este momento.
Exacto.
No hay ni una investigación ni hay nada. Es decir, esto podrías decir, no, mira, es que aquí teníamos
pero ¿dónde está,
no nos hemos dado cuenta y ahora nos incontrolados.
El Poder Judicial, ¿dónde está? ¿Dónde está la independencia de los jueces? ¿Dónde está el señor Lesmes, más obsesionado por
el famoso Lesmes, de profesión sus tocados? Porque hay que ver, mira que se cuida y se acicala. O sea, a lo mejor se presenta la isla esta de las puticiones, o como se llame ahora, el tinglado de Basile. Pero es que esto es lo más grave que está pasando ahora en España. Repito que estos, como decís, son los que han montado la causa general contra el PP. Y tienes a los tontos del PP, que es que no se puede ser más tonto, y es que son tontos hasta almorzar y después todo el día, haciendo acuerdos. ¿Pero qué acuerdos si os están metiendo en la cárcel, sobobos? O sea, es que son... A mí me sacan de quicio.
En fin, Federico, nos tenemos que... Bueno, mira, está por aquí Rubén, que está súper contento un día
bueno,
más.
Bueno, Rubén, sí, es sí. Que está feliz. Con, claro,
a lo
es
mejor
que con lo de
sus
Juan,
vacaciones también, ¿eh? No sé.
Acabará de accionista Yo es que ya lo veo, ¿eh?
Pues yo también lo veo, porque la verdad es que se está llenando de nuevo el Café de Juan, como siempre. O sea, es una buena opción entrar en el accionariado. Además están todos los camareros, está claro que si los negocios vuelven, las personas también vuelven. Me ha encantado que BBVA está ayudando a los negocios con liquidez para sus pagos o dando flexibilidad en el pago de deudas y también pone a su disposición herramientas digitales para gestionarlos. Así que bien por el BBVA. Bueno, y hoy nos tomamos unas cañas para celebrar ya que es viernes.
Pues sí.
Hoy sí, claro que sí, con los oyentes nos vamos al Café de
pero
Juan.
Pero faltaría más. No te vas ¿por a dónde creer? Van los oyentes hoy?
No te lo vas a creer, pero mira, esa mirada de seductor, esa cazadora de cuero, ese pelo alborotado, Fernando Simón posa como
y
James
Dean. Las medias de color, porque tiene una pinta, tiene una pintica que parece que acaba de salir del armario de Walking Dead. O sea, vaya criatura.
Igual que James Dean para un suplemento dominical, rebelde sin causa, no sabemos si por su afición a las motos o a esa costumbre de motoristas como Ángel Nieto que decía 12 más 1 porque creía que decir la cifra real daba mal fario. Después de publicidad, nuestros escuchantes opinan sobre el posado del verano, el de Fernando Simón con cazadora en pleno mes de julio en Madrid.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver, Rosana, ¿y qué me cuentas de nuestros amigos de Nouvel Anzoulay?
Bueno, pues te cuento que ahí está esa mascarilla South Beach, que tiene un montón de
oye,
fans.
Oye, que os ha conquistado a todas.
Tipo, a todas y a todos, porque el otro día contabas, ¿no?, que Dani Carande también es...
También.
Sí, lo utiliza habitualmente.
Los
sí,
guapos de nuestro tiempo es... utilizan, sí.
Claro. Bueno, porque para estar guapo hay que utilizar South Beach, Federico, o sea, si no, no lo estás.
No, es que si no ya no entres en ningún sitio.
No, en ningún club, ¿no? No te nutre el pelo, no hidrata, repara, bueno,
si es que
todo
da,
esto lo hace...
da pena, la verdad.
La mascarilla estrella de Nouvel Anzoulay, unos productos de altísima gama y de altísima calidad para nuestro cabello, además siempre respetando el entorno natural y nuestro cabello, porque está hecho siempre con productos naturales, Federico. Vamos a reconocer también a las farmacias por el trabajo que realizan, por el que siguen realizando, siempre están ahí, y hoy nos vamos a la farmacia Lugo Norte en la avenida de La Coruña 369 en Lugo, allí tienen todos los productos de Nouvel Anzoulay, así que un saludo a todos ellos.
Pues sí. Ayer una farmacéutica me dijo, son los únicos que se acuerdan de nosotros. Hombre, los únicos no, pero es verdad, es que las farmacias en España las aprendes a apreciar, hombre, cuando estás en el extranjero.
Yo siempre digo que hay que tener un médico de confianza y un farmacéutico de confianza.
De más confianza
todavía. De más confianza todavía, claro que sí.
Sí, alguien que te diga, oiga, es que ha venido Pepita... Claro. Y verá,
mira,
es que me ha pedido.
En el momento en el que tú pones a tus hijos recién nacidos, casi a tus hijas, en este caso, en manos de un farmacéutico, para que le haga los agujerillos de las orejas, para que le ponga pendientes, ya...
Claro,
estás confiando en un tesoro.
Un vínculo profundísimo.
¿Sabes la importancia que puede llegar a tener el agujero del pendiente en la oreja?
Hombre, pero date cuenta que yo, aunque chicos, he criado a dos y ahora ya voy por nietas. Claro, entonces, claro, ¿cómo no lo voy a saber? Y apreciar. Pero en general es que las farmacias me encantan. Es una de las cosas que mejor funcionan en España. Bueno, ¿y los oyentes dónde están?
Sí, pues en ese posado veraniego de Fernando Simón, que es la estrella, pero hay más temas para el debate, atentos.
Fernando Simón, el motorista fantasma.
Me ha venido a la memoria aquella canción de Los Bravos, ¿no? Aquella canción de la motocicleta, donde decía que quiero una motocicleta que me sirva para correr y quiero una camiseta que lleve el número 100. Pues ahí habrá que ponerle una que le pongan el número 50.000, que es verdaderamente lo que le pega.
Siga frivolizando y haciéndose fotos con chupa de cuero y moto. ¿Cómo se ve que él no ha perdido a ningún familiar, a ningún ser querido?
Ciudadanos no apoyaba los presupuestos de Rajoy, sino dimitía a la senadora Barrientos. Ahora, con un gobierno protodelincuente, está dispuesto a apoyarlos con tal que Sánchez les dé unas migajas para poder esgrimirlas como un logro de su gestión.
Hoy es Santo Tomás, patrono de los jueces. Pues mejor, nada mejor santo para que iluminen los jueces españoles.
Dentro de poco, pues los separatistas y los golpistas estarán todos en la calle.
cuando la policía se ve obligada a amparar a los delincuentes, o las leyes las han redactado y las han aprobado delincuentes, o han sido cómplices de delincuentes.
Un gobierno correcto tendría que impulsar la economía a través de las políticas para así que esta crezca y se recaude más. Un gobierno que simplemente aumenta los impuestos para recaudar más se equivoca porque retrae la economía.
Sí, pero hay que decir que se equivocan a posta. Es que alguna gente no acaba de entender que para un comunista cuanto peor, mejor. Que la idea de una sociedad subsidiada para ellos no es un problema, es una solución. Esta es la cuestión de fondo que la derecha sigue sin entender. O sea, que estos van en serio a quedarse en el poder por tiempo ilimitado. No lo acaban de coger. Mira que sencillo, ¿eh? Que quieren quedarse como en Andalucía. ¿Quieren quedarse cuánto? Todo el tiempo. No lo pillan. Hoy vamos a tener, no sé si es hoy o mañana, una sesión de fotos con la rendición absoluta de los que llamaban antiguamente agentes sociales y ahora que parecen agentes de la brigada político-social.
Hoy va a ser.
Pero hoy. Dice, bueno, ¿y qué pintan ahí? ¿Qué pintan ahí? O sea, ¿hay alguna cosa que vaya a favorecer a los ciudadanos? Pero si no han quitado ni han rebajado el IVA de las mascarillas. Y ahí está Garamendi después del esfuerzo del IBEX 35. En la foto creo que van los cuatro vicepresidentes, los asesores, la familia, Iván Redondo, tres o cuatro sacamantecas. Y luego, por supuesto, todas las asesoras que tiene Irene Montero para no denunciar a su marido. Porque todo lo que ha hecho y dicho su marido, su pareja, su cosa o su coso es de tribunal, empezando por toda la denuncia falsa, por la que veo que no le han preguntado, que tramó contra Calvente, que el propio Pablo Iglesias anunció, antes lo hemos escuchado, que había un gravísimo caso de acoso sexual y laboral que todos ustedes conocen, y luego no había ni denuncia porque era un invento de este despreciable sujeto. Y tiene a la señora de ministra de la cosa. Hay que echarle.
Bueno, hay que reconocerle la coherencia ideológica, porque eso de crear unas normas, o sea, crear tus propias normas, pero luego saltártelas a la torera, más bolivariano no puede ser. Es decir, había un reglamento estricto en Podemos de cómo debían hacerse esas denuncias, de que había que hablar con el denunciado, todo esto, pues se lo han pasado todo por todas a la parte.
Sí, sí.
No, pero en Podemos sí que el deterioro interno es total, es decir, ahora mismo ya es una organización que ha abandonado todas aquellas, digamos, las partes formales que de las que presumía hace 4 o 5 años, ¿no? Yo creo que ahora mismo pues, ya no disimulan nada. Es un partido al más viejo estilo comunista, donde manda este señor y su entorno amical y familiar, y no necesitan disimular nada. Es decir, van a seguir en ese modelo, y lo que pasa es que el Calvente, ojo, que tiene mucho que contar todavía, ¿eh?
Claro.
Y que va a ser una de las estrellas. Yo creo que después del verano Calvente va a dar muchas tardes de gloria al periodismo nacional, si no veremos.
En fin, Federico, ¿te parece que despidamos a Vieito y a Carmelo hasta la semana que viene?
Que convoquemos
para la semana que viene.
Yo te lo agradezco mucho, Federico, porque esto de despedir estoy de acuerdo contigo, ¿no?
Yo hago lo posible, pero claro, hay tales vicios empresariales aquí, no sé.
Bueno, disculpadme si os he ofendido, no quería
decirlo
así.
Quedamos
para la semana que viene. Quedamos para la semana que
Exacto.
viene.
O no.
Bueno, oye, o no.
¿Cómo que o no?
Si quedamos, quedamos, no. Vieito. Si quedamos,
vale,
quedamos.
Hay que quedarse.
Estos gallegos siempre responden con otra pregunta, ¿eh? O con... Es que no...
No, hombre, simplemente enriquecer el debate.
Eso.
En fin, ¿nos vamos al Corte Inglés?
Sí, eso siempre.
Venga, rebajas infantiles.
Muy buenos días a todos. Nuevos hobbies, nuevos juegos, nuevos looks, todo ha cambiado. Y lo que mejor les queda a los hijos y a los niños, pues también, por ejemplo, pueden necesitar cantidad de cosas para disfrutar del verano, pues desde unas deportivas nuevas, unos pantalones, todo lo tenemos en las rebajas del Corte Inglés, lo más estiloso del verano. Tenemos marcas
que sientan fenomenal. Gap, Pepe Jeans, Hackett, Bass 10, Tizas, Bell & Rebel. Hazte con una selección de todas las marcas con un, ojo, 50% de descuento. Y jugar sin límites también. Y con el calor, pues tienes para combinarles unos pantalones largos y las sudaderas por una selección de camisetas, bermudas y leggings de freestyle por 3,99. Van a estar fresquísimos y listos para divertirse y para poder correr y recorrer cientos de aventuras, unos buenos zapatos, como los de la selección de Geos, Conguitos y Unisa, con un 40% de descuento. Ese es el toque final, así que preparados, listos y a disfrutar con todos los nuevos looks de las rebajas del Corte Inglés. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Don Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues bien, 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 dentro de lo que cabe, y escandalizado de que vayan a emprender la campaña de verano contra el PP los mismos fiscales que deberían estar ahora, yo creo que en arresto domiciliario como mínimo, porque el nivel de corrupción que acreditan con lo que venimos publicando en Libertad Digital, con lo que ha sacado el Confidencial en estos días, es para que estuvieran, bueno, es para que estuviera el señor Lesmes, del que se acordaba antes Vieito, debajo de una piedra pidiendo perdón por haber nacido.
Hay que comenzar
diciendo,
Federico,
porque es una vergüenza.
Que Lesmes no debería, Lesmes expiró su mandato hace ya muchísimo tiempo, se va a perpetuar más que los presupuestos de Montoro. Hace ya un tiempo que debería haber renovado la cúpula del Consejo General del Poder Judicial y de la Presidencia del Supremo y del CGPJ. Y Lesmes, pues es que criatura de Rajoy, no debería ya estar ahí. Lo que pasa es que, bueno, se está retrasando mucho la renovación de la cúpula del Poder Judicial en este país. Así que de
no,
momento,
no, pero pues, claro, si es que lo que quieren es poner más comunistas. Uh-huh. Pero el repito que es que estos tíos acaban de sacar de la cárcel a uno de los condenados a no sé cuánto, que les piden no sé cuántos años, a ver cómo le meten el cuerno de nuevo al PP y a ver, les han ofrecido, qué sé yo lo que les habrán ofrecido, mantequilla, como dicen ellos, los fiscales, los mismos fiscales que están protagonizando esta escandalera, con tal de que impliquen a Esperanza Aguirre en lo que no habían implicado porque no había caso. Bueno, pues ahí están los tíos montando el pollo con un par que lo sacan ahora mismo. Uh-huh. Uh-huh. Yo no sé qué tiene que pasar aquí para que alguien tenga un poco de vergüenza, pero de verdad que lo de la justicia en España es ya una cosa cubana, ¿eh?
Vamos a ver, Federico, mira, con respecto a esto que me estás contando y con respecto a la situación y la comunidad, es que me está contando ahora mismo Ketty Garat, que sabes que esta mañana hay Consejo de Ministros, me está diciendo Ketty Garat, sí. Ahora mismo dice Juan Pablo, no hay rueda de prensa, acaba de mandar la Secretaría de Estado de Comunicación una noticia diciendo que a pesar de que hoy hay Consejo de Ministros no va a haber comparecencia, al menos de momento, a lo mejor cambia la mañana, que luego estos lo hacen mucho en Moncloa, pero que no van a...
¿Y eso a qué se debería?
No hay rueda de prensa... No es sobre el Consejo de Ministros, espérate, no es sobre el Consejo de Ministros, es sobre el acto que van a tener COE, CEPYME, Comisiones Obreras y UGT, que se van a hacer la fotografía. Está Pedro
Sánchez. Bodas, bautizos, reuniones.
Exactamente. Bueno, pues sí. Ofrecen señal realizada. No va a haber rueda de prensa. Probablemente porque es que no hay nada sobre. Lo único que hay es una fotografía hoy por la mañana. COE, CEPYME, Comisiones Obreras y UGT, es decir, gobiernos, sindicatos y patronal, se van a hacer una fotografía, pero no hay documento.
Mejor, porque así la Cazcarriosa no lo estropea.
Uh-huh. Bueno, en todo caso, sí que hay Consejo de Ministros esta mañana, ya que voy por aquí, ahora te cuento enseguida y me voy a Francia, Federico. Hay Consejo de Ministros para aprobar medidas económicas importantes y algunas contradicciones que, al menos a mi juicio, están ahí. Ya sabes que el Gobierno ha demonizado a través de la ministra de Industria, bueno, de Transición Energética, por ejemplo, al diésel, pero a partir de hoy se pone en marcha el plan Renove de toda la vida para la renovación del parque automovilístico en este país.
Pero
que
no
tiene...
era malo para la salud.
Pues eso pensaba yo, pero a partir de ahora, fíjate, Federico, coches que tengan etiqueta energética cero, es decir, eléctricos, tienen una subvención de 4.000 euros. Los coches que tengan una etiqueta eco, entre 600 y 1.000 euros. Y si te compras un coche diésel, de esos que son tan contaminantes, sí, que es decir, los terroristas medioambientales que tienen diésel, yo soy uno de ellos, por ejemplo. Bueno, pues entre 400 y 800 euros para los coches que te compres nuevos y que tengan la etiqueta C, siempre que achatarres el anterior. Es curioso porque el gobierno viene diciendo que el diésel no es bueno, lo que pasa es que, claro, el impuesto al diésel es uno de los que están aquí a la vuelta de la esquina, de manera que también será interesante pues que la gente compre coches diésel para recaudar impuestos en este sentido, porque evidentemente este es uno de los lugares, los hidrocarburos, donde más se recauda. Me voy a Francia, Federico. Édouard Philippe, el primer ministro francés, ha entregado su dimisión del gobierno al presidente de la República, a Emmanuel Macron. Evidentemente lo ha aceptado. Hay que decir que en las pasadas elecciones, las del 60% de abstención, Federico, las del pasado domingo, Édouard Philippe fue elegido alcalde del Havre. De manera que se va a hacer cargo de esta alcaldía. Es de las pocas que ha ganado su partido.
Y tan pocas.
Tan pocas que ha sido, porque se las han llevado casi todas los verdes.
Bueno,
por ejemplo, Perpiñán.
Todas,
no, porque se la lleva Le Pen.
Perpiñán, sí, estaba pensando en eso.
Sí, se la lleva Le Pen.
Qué éxito el de Cocomocho.
Hay que decir que este es un cambio que deseaba Macron para rodearse de un equipo nuevo con el que el gobierno de Macron está también hecho unos zorros y pretende dar un giro verde. Por
ahora
cierto,
se hace ecologista.
Sí, un giro verde para irse a las presidenciales del año 2022. Bueno, sobre la entrevista de Pablo Iglesias, evidentemente ya habéis contado prácticamente todo lo que había que contar. Hay cierta indignación, Federico, no creas, en el sector feminista, por esto que ha dicho Pablo Iglesias de que intentaba proteger a una chica de 20 años de una situación muy comprometida. Evidentemente habla Pablo Iglesias de Dina Busselham y no saldrá las...
Habla de su asistente, que al parecer es una discapacitada moral y no se puede defender a sí misma.
Lo que pasa es que es una refutación esto que dice Pablo Iglesias a todo el adoctrinamiento feminista que él ha venido manteniendo, él y su pareja también ha venido manteniendo. Se le ven las costuras.
Es que hoy debería denunciarlo su señora.
Sí, se le ven las costuras a Pablo Iglesias. Y luego una última cosa. A medianoche el gobierno abre fronteras exteriores a 12 países de fuera de la Unión Europea, aunque también la apertura de otros lugares, Marruecos, Argelia, China, queda supeditada que se conforme el principio de reciprocidad, según publica el BOE, al que hay que prestar mucha atención todos los días, Federico. Es una lectura obligada, el boletín oficial del Estado, porque luego lo que se pone ahí negro sobre blanco no tiene muchas veces nada que ver con lo que ha manifestado el gobierno previamente. Inglaterra elimina la cuarentena para los viajeros que vuelvan de España a partir del 10 de julio, y vamos a ver si esto supone un aliciente para el turismo de Reino Unido, que es uno de los más importantes, para que vuelva a nuestro país y se reactive un poco la actividad económica.
Bueno, vamos a ver. Isabel González.
Muy buenos días, Federico. ¿Qué tal estás?
He visto las fotos de ella.
Ajá. Han rulado, bueno, como aquel que dice.
No,
fíjate,
he visto
que nosotros
otras,
ayer
otras
las compartimos. Sí, sí, sí.
No,
sí.
No, ya las que otras.
Yo tenía más, pero bueno, te envié la que era más representativa, la del perfil,
es
verdad
o
que...
O sea, vamos a ver, si alguien culpa a ese hombre de algo, es que no es humano.
La carne no es tan débil, ¿eh? O por lo menos se la puede atar. Se puede atar la carne, ¿eh?
Pues será al que le guste el bondage, pero yo sinceramente no sé cómo se puede resistir a esa... Bueno, es que es una belleza criminal.
Sí, es una guapísima mujer. Es verdad que muchos dicen tiene 21 años. Algunas con 21 años no son tan guapas como esta joven,
si no
como
están
Ana.
No, guapas. Es que encima te mira como diciendo, pero tú te has dado cuenta, pobre mortal, de lo que hay aquí. Y efectivamente, es que...
Y eso fin, que la competidora era de primer nivel, ¿eh? Porque
sí,
Paloma Cuevas es de las más guapas con
cosas,
diferencia.
Hay cosas que no...
Bueno,
que
pues
no
nos
puedes.
Podemos posicionar. Yo me posiciono con Paloma Cuevas, fíjate, la paloma herida en esta historia. Se van conociendo más datos, Federico, además de las fotos, ya los medios se han atrevido a publicarlas, ya lo has visto. Las dos o tres fotos que tenemos de Ana Soria, estamos hablando de la supuesta nueva novia. No, bueno, no se puede... Tú no puedes tener un novio cuando estás casado, ¿no? Yo creo. Amiga de Enrique Ponce.
Eso es un chiste, ¿no?
Y hay datos nuevos. Por ejemplo, ya se sabe quién es su padre, Federico. Es tocayo tuyo, trabaja en Almería y de hecho parece que en alguna ocasión ha trabajado defendiendo a toreros, con lo cual quizá... Claro, ahí,
que ella es allá... muy aficionada.
Claro, y luego ayer decía Kiko Hernández una cosita en Sálvame que puede que esté haciendo temblar a más de uno, y es que tiene un novio, exnovio, en este caso un tal Jordi, que está dispuesto a ir a los platós. Y es que este es el problema de,
como
de ser
catalán,
un aficionado.
Yo estoy a favor de ella siempre.
Bueno, en este caso, aunque no sea catalán, si a él
hombre,
se le ocurre...
llamarse Jordi en Almería no es muy corriente.
Pero si un exnovio se dedica a airear tus intimidades en los platós a cambio de dinero, ya te digo, ya sea catalán o sea de Huesca, me
pues
da lo
mismo.
Pues
que la engañó, porque como es tan guapa, estaría estudiando. Uh-huh. Porque ella estudia, ¿no?
Ella estudia Derecho en Granada y parece ser que todo eso que se ha publicado sobre su aspiración a ser modelo o incluso haberse presentado a Miss Almería no es cierto. He leído. Hay dos versiones. Por un lado, que quiere ser actriz, pues el clásico, y por otro lado, que estudia Derecho. Lo que sí es seguro, Federico, es que llegó al torero tacita a tacita, golpecito a golpecito y poco a poco. Es decir, fue de esas groupies que van... llamando a tu puerta y al final acabas abriéndola y, bueno, por eso me posiciono, sí, con Paloma, Federico.
Qué falta que... de, no sé...
Ay, madre mía, qué historia, ¿eh? A ver qué nos cuenta Emilia ahora de lo que están preparando para mañana en la otra crónica y a ver qué nos cuenta Carlos Pérez Jimeno, que tiene otros temas de los que hablar, ¿eh? Tenemos otros temas de los que hablar, Federico, porque me sorprende que Belén Esteban se haya erigido portavoz de Paloma Cuevas. Desconocía absolutamente que existiese esa relación. Y luego leo en OK Diario algo sobre Rocío Carrasco que la verdad no me sorprende, pero que vamos a desgranar ahora, en 3 minutos, si te parece, en la crónica.
Me parece, vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.